Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo, unas fuentes muy interesantes sobre una terapia llamada EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Tenemos un poco de todo, manuales técnicos, guías de protocolos y también textos, digamos, más de autoayuda. La misión es intentar entender bien qué es esto del EMDR, cómo dicen estas fuentes que funciona y para qué podría servir. Y es curioso porque parece que surgió casi por casualidad. Su creadora, Francine Shapiro, paseando, se dio cuenta de que ciertos movimientos de ojos parecían aliviarle pensamientos negativos.
Exacto. Y la base, digamos, la idea central que explican casi todos estos textos es el modelo PEI, el de procesamiento adaptativo de la información. Viene a decir que el cerebro tiene un sistema, ¿no?, como natural para procesar lo que vivimos. Pero a veces, sobre todo si algo es muy perturbador o traumático, pues ese sistema se atasca y el recuerdo se queda ahí guardado, como en crudo, con todas las emociones, las sensaciones, las creencias de ese momento.
Vale, o sea que la angustia no es tanto por el recuerdo en sí, sino porque está mal guardado, por decirlo así. ¿Y cómo intenta el EMDR, según explican, desbloquear eso? Ayudar a que se archive bien.
Pues describen un protocolo bastante estructurado, normalmente en 8 fases. Pero más allá de los pasos concretos, lo importante es la lógica. Preparar, identificar el recuerdo Diana, procesarlo y luego reforzar lo positivo. Y un elemento muy característico es la estimulación bilateral. Esto es, pues seguir los dedos del terapeuta con los ojos, o escuchar sonidos que van de un oído a otro, o pequeños toques en las manos, las rodillas. A ver, no hay un consenso total sobre por qué funciona exactamente. Se habla de la memoria de trabajo, de la respuesta de orientación, pero la idea es que esta estimulación, de alguna manera, facilita que el cerebro pueda por fin procesar bien esa información que estaba bloqueada.
Interesante. O sea que, según estos textos, la estimulación bilateral no es como una varita mágica, sino más bien como un catalizador. Lo veo bien. Ayuda a que el propio cerebro haga un trabajo que tenía pendiente. Y esto se aplica a recuerdos muy concretos, ¿verdad?
Correcto, sí. Se trabaja identificando dianas, recuerdos específicos. Y el enfoque, digamos, clásico tiene como 3 patas. El pasado, claro, buscando esos recuerdos originales del problema. Y ojo, que los textos insisten en que no tiene por qué ser un trauma enorme. Puede ser, no sé, burlas en el colegio, sentirse excluido, cosas así. Luego está el presente, las situaciones de ahora que te disparan el malestar. Y también el futuro. Preparar a la persona con recursos, con respuestas más sanas para situaciones que puedan venir. Lo llaman la plantilla de futuro.
Y mencionan mucho las cogniciones. ¿Qué son exactamente en este contexto?
Pues son las creencias negativas que uno tiene sobre sí mismo y que están pegadas a ese recuerdo. El típico no valgo nada, estoy en peligro constante, es culpa mía. Esa es la cognición negativa, la CN. La meta es que, al reprocesar el recuerdo, esa creencia negativa pierda fuerza, pierda fuelle, ¿no? Y en su lugar se instale una creencia más positiva, más adaptativa, la cognición positiva o CP, como un soy valioso como soy o ahora puedo estar a salvo. Y para ver cómo va el proceso, se usa mucho la escala SUD.
Ah, sí, las unidades subjetivas de perturbación.
Eso es. Es como un termómetro de 0 a 10 para medir cuánto molesta el recuerdo en ese momento. Y también se presta muchísima atención a las sensaciones en el cuerpo, donde se nota la angustia, la tensión.
Y aquí viene algo que me ha parecido muy potente y que aparece en varios textos, que el EMDR podría ir mucho más allá del trastorno de estrés postraumático, del TEPT clásico. Sugieren que podría usarse para fobias, para ataques de pánico e incluso para problemas que tienen que ver con nuestras primeras relaciones, con el apego.
Efectivamente. Hay un texto fascinante, Mírame, siénteme, que profundiza justo en eso, en cómo las experiencias más tempranas, incluso antes de nacer, el estrés de la madre, la conexión con quien nos cuidaba, mencionan el papel de la oxitocina. Bueno, cómo todo eso va moldeando el cerebro y nuestros patrones de relacionarnos. Y si hubo dificultades ahí, pues eso puede crear vulnerabilidades. Y lo que sugieren es que el EMDR podría ayudar a sanar eso, reprocesando esas vivencias clave de relación.
Qué interesante. ¿Y cómo vive esto la persona que está en terapia? ¿Es un proceso pasivo de sentarse y ya está?
No, no exactamente. Lo que se pide es más bien una actitud de observador consciente. Como nota lo que viene, deja que pase lo que tenga que pasar, mientras sigue la estimulación con los ojos o los sonidos o lo que sea. Gran parte del trabajo lo hace el cerebro, digamos, de forma bastante automática. A veces la cosa fluye sola, otras veces se puede bloquear un poco, y ahí el terapeuta tiene técnicas, los entrelazados cognitivos los llaman, para ayudar a que el proceso siga avanzando. Y es muy importante también que se enseñan técnicas para estabilizarse, ¿eh? El lugar seguro y otras, por si la angustia aprieta mucho durante el proceso.
Vale, o sea que resumiendo mucho la idea central de estas fuentes, el MDR se presenta como una terapia estructurada, ¿sí? Pero que busca sobre todo activar esa capacidad natural que tiene el cerebro para, bueno, para digerir y archivar bien las experiencias difíciles. Experiencias pasadas o presentes que siguen ahí causando malestar.
Exacto. Y su campo de aplicación, por lo que se ve en estos textos, parece bastante amplio. No solo el trauma con mayúsculas, sino también cómo muchas otras experiencias, incluidas esas relaciones tempranas, pueden dejar una marca que nos afecta hoy.
Claro, esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Que surge un poco de todo esto que hemos leído. Si experiencias que quizá vemos como pequeñas o esos patrones de relación tan tempranos pueden quedarse atascados y condicionar cómo reaccionamos ahora. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver nuestros propios desafíos o patrones que repetimos si entendiéramos mejor ese vínculo entre el recuerdo, su procesamiento y nuestro presente?
Es una pregunta muy importante. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta nuestro próximo análisis. Mensajes.